Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues no lleva ni un mes en vigor, pero los efectos de la conocida y polémica ley trans ya se están notando y se notan pues en los registros, en donde en las últimas semanas se están produciendo más cambios de sexo, sobre todo de hombres que pasan a ser mujeres. Y esto nos lleva a uno de los escenarios donde no tienen muy claro cómo actuar, donde hay muchísimas dudas. ¿Qué pasa en las cárceles con el cambio de sexo? Según instituciones penitenciarias, en las prisiones de nuestro país hay internadas 79 personas transgénero, de ellas 22 que nacieron hombres y que ahora se reconocen como mujeres, se encuentran en prisiones exclusivamente femeninas o en módulos de mujeres dentro de prisiones mixtas. Hay también 6 personas que nacieron mujeres y que ahora se reconocen como hombres que se encuentran en instalaciones masculinas. Tras la aprobación de la nueva ley trans en un centro penitenciario de Asturias, 6 reclusos han iniciado ya los trámites para poder cambiar su género en el registro y así pedir también su traslado a módulos femeninos. Es la Ley General Penitenciaria la que marca la separación de los reclusos por sexo. Y ya en el año 2006, el Ministerio del Interior publicó una instrucción en la que explicó qué hacer cuando un preso quería cambiar de módulo por considerar que contaba con un género diferente a aquel con el que había nacido. Y lo que marcaba esa norma de 2006 es que era fundamental para poder cambiarse de módulo, era fundamental que ese recluso pasara unos informes médicos y psicológicos. Estos informes los tenía que llevar a cabo un equipo multidisciplinar formado por educadores, por psicólogos y trabajadores sociales. Ahora, con la nueva ley trans, este procedimiento queda eliminado. Lo que importa es el género que figura en el registro. Si una mujer trans figura así en el registro, en teoría podrá entrar en una prisión de mujeres. Ya no hace falta ese informe médico y psicológico que citábamos hace un momento. Joaquín Leiva es funcionario de prisiones y portavoz del sindicato ACAIP. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora mismo, Joaquín, ¿están claros los protocolos en el caso de que una persona quiera cambiar su género para pasar a otro módulo o directamente cambiar de prisión?
Nosotros las instrucciones que tenemos siguen siendo las de 2006. No tenemos nuevos protocolos una vez entrada en vigor la ley. Sí que es verdad que ya en los borradores de la ley notábamos que había un déficit de atención respecto a la situación en instituciones penitenciarias, en las prisiones, de lo que podría ocurrir, y así lo hemos hecho notar. Sin embargo, pues no se han tomado medidas. La ley lleva más prácticamente un mes en vigor y todavía no tenemos ningún protocolo específico. Seguimos actuando conforme a este protocolo del 2006. Parece que se ha generado una especie de vacatio legis dentro de lo que es instituciones penitenciarias, pero no figura, no hay un sustento legal para realmente no ponerlo en aplicación, con lo cual nos encontramos un poco en un limbo legal que se va actuando causísticamente, caso a caso, y evidentemente esto nos lo complica mucho porque es preciso que haya un protocolo específico para que haya seguridad jurídica para los trabajadores y también seguridad para las personas trans que puedan ingresar en prisión, porque hay una premisa de la que debemos partir, y es que una persona que ingresa en prisión ingresa precisamente por transgredir lo que son las normas sociales que todos nos hemos autoimpuesto. Es decir, ha transgredido algún tipo de norma. No nos debe extrañar o no debemos obviar que esta persona puede intentar utilizar los pequeños resquicios que pueda generar una norma precisamente para tener ciertos beneficios o buscarse ciertas comodidades dentro de su estado de privativo de libertad. Entonces, son protocolos que debemos tener claros, que debemos tener claros los trabajadores, que debe tener clara la institución, para que no se vulneren los derechos de nadie cuando ingresa en prisión, que es quizás la parte más importante, que quizás esta ley o la puesta en vigor de esta ley no ha tenido en cuenta al no establecer ningún tipo de protocolo específico para instituciones penitenciarias, ya que es un ámbito muy concreto que tenemos privada una de las mayores libertades, que es precisamente la libertad deambulatoria.
La semana pasada, Joaquín, conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó a una mujer trans por abusar de su hermanastra menor de edad cuando todavía, esa agresión la hizo cuando todavía era un hombre. Ahora, claro, podría ingresar en una cárcel de mujeres. En este tipo de casos, en los que hay agresiones sexuales por medio, ¿qué va a suceder?
Pues esto es algo que nos deberían explicar y deberían establecer precisamente estos protocolos, porque nosotros, la ley nos marca una separación que es entre hombres y mujeres, así está establecido por la Ley Orgánica General Penitenciaria, y luego a su vez la clasificación interior también va referida en función de preventivos y penados y de su comportamiento dentro de prisión, nunca por el delito que hayan cometido. Entonces, claro, aquí nos encontramos con una disyuntiva en la que debemos establecer esos protocolos de actuación. Nos preocupa el paso de hombre a mujer, el paso de mujer a hombre, porque no podemos obviar también que este caso se puede dar y que tenemos se pueden llegar a realizar incluso transacciones comerciales, puede aumento de la prostitución dentro de los centros penitenciarios precisamente por ese traspaso. Al final es un entorno cerrado, un entorno complejo en el que hay que actuar y no podemos ir caso a caso, sino debemos de tener unos protocolos específicos y en atención a ellos debe actuar la Secretaría General y cuanto antes para evitar las disfunciones que se puedan producir precisamente por la aplicación de la ley sin haber tenido en cuenta la situación específica de los centros penitenciarios.
Claro, en estos casos, cuando un hombre es condenado por agresión sexual, se cambia de sexo, pasa a ser mujer e ingresa en una cárcel femenina, no creo que el resto de reclusas tampoco estén muy tranquilas. ¿Una reclusa puede negarse a compartir celda o compartir espacios prisión con una persona trans?
Aquí entran en juego muchos factores. Negarse como tal en una prisión es complicado el negarse a compartir celda. De todas formas, hablamos de que la legislación lo que dictamina es el principio unicelular, es decir, en principio lo que se crea es que cada interno debe tener su celda. Pero claro, con la sobreocupación que tenemos en las prisiones españolas, con la falta de personal que tenemos, esto no se cumple, se ha convertido en normal que se comparta celda, lo que debería ser excepcional se ha convertido en la norma y evidentemente un preso no se puede negar a compartir celda. Evidentemente, ante un hecho o ante una circunstancia de estas características, la interna debería solicitar de manera oficial no compartir celda y el equipo de dirección lo podría estudiar. Pero claro, si atendemos a lo que dispone la ley, no podríamos estar ante un caso de discriminación por esta persona. No podríamos estar, porque claro, al final, si leemos la ley 4/2023, que marca un poco y que nos está dando esta problemática, de lo que hablamos es que podríamos estar también ante un delito de odio, un delito de transfobia, claro, precisamente por negarse a este tipo de situaciones. Entonces, por eso digo que debemos de conjugar muy bien todo, no estigmatizar tampoco a las personas trans que ingresen en prisión, porque haya personas que intenten saltarse estos vericuetos legales para un aprovechamiento propio, no estigmatizar per se a las personas trans, pero sí que debemos tener en cuenta que es un entorno cerrado donde nos encontramos en situaciones muy complejas con personas que ya han transgredido lo que son las normas sociales y que evidentemente debemos de medir muy bien cómo vamos a actuar ante ella y tener unos protocolos claros para actuar en este tipo de situaciones, porque no podemos por norma ahora establecer una separación interior en base a este criterio de transgénero. Nosotros separamos por hombres y mujeres, la separación interior, preventivos penados y luego por el comportamiento dentro de la prisión, nunca por delitos, si no podríamos estar transgrediendo la Ley Orgánica General Penitenciaria y en este otro caso también transgrediendo la propia ley trans. Entonces, hay muchos factores en juego, hay demasiada causística, no se ha tenido en cuenta el entorno penitenciario a la hora de la redacción de la ley, no vemos ninguna disposición en la que se haya tenido en cuenta este factor diferenciador que tenemos en las prisiones y evidentemente los trabajadores penitenciarios nos encontramos en una situación ahora mismo de desprotección jurídica a la hora de quién cachea al interno o interna, que se percibe de una manera distinta a cómo realmente sus atributos físicos exteriores lo dictaminan. Chocamos el derecho a la intimidad del interno con el derecho a la intimidad del propio trabajador. ¿Cómo conjugamos todo esto? Evidentemente, esto no es una ley que se hace de la noche a la mañana, es una ley que se prepara con tiempo, es una ley que en los propios borradores ya se había notado que faltaba esto, que no se había tenido en cuenta el factor de entornos cerrados como son los centros penitenciarios.
Bueno, hay muchas cosas que no se han tenido en cuenta, efectivamente, como nos dice Joaquín Leiva, que también es importante lo que señalabas, Joaquín. No se trata, por supuesto, de estigmatizar a las personas trans, pero sí es verdad que con este vacío legal que hay, pues invita a que hombres y mujeres pues se puedan aprovechar de esta nueva normativa, ¿no? Para su propio beneficio. Pues acabamos de hablar de ello con Joaquín Leiva, que es funcionario de prisiones y portavoz del sindicato ACAIP. Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Pues la semana pasada también conocíamos el caso de un opositor que se presentó a las pruebas de la policía local de Torrelodones, en Madrid, con un poder notarial en el que señalaba su cambio de género. En las pruebas físicas, el ayuntamiento no sabía muy bien qué hacer y le dijo pues que tirara con dos balones medicinales, con el que usaban las mujeres, que pesa 3 kilos, y con el que usan los hombres, que pesan 5. Al mismo tiempo, el ayuntamiento, ante esta situación inédita y como no sabía cómo resolverla, pues igual que le pidió que hiciera las pruebas, tanto las femeninas como las masculinas, pues preguntó qué hacer a la Comunidad de Madrid, que a su vez pues preguntó al Ministerio de Igualdad, porque, como te digo, la situación nunca se había dado antes. Por ahora, como nos cuenta el concejal de Seguridad de este Ayuntamiento de Torrelodones, no tienen respuesta ni del Ministerio de Igualdad ni de la Comunidad de Madrid, por lo que la oposición para esas plazas de policía local de momento está suspendida.
Bueno, esperando un poquito también a expensas de las últimas declaraciones, tanto de la consejería como del ministerio, en la cual se tienen que poner ellos de acuerdo y poder manifestarnos a nosotros y al resto de los ayuntamientos cómo proceder en estos casos.
Pues es lo que nos decían Víctor Arcos, que es el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Torrelodones. Pues estos son algunos de los efectos de la nueva ley trans. Por ahora hay muchas preguntas, muchas dudas y pocas respuestas.